eres fiel Dios. Padre, en esta mañana queremos pausar, Señor, y queremos reconocer tu grandeza, tu fidelidad, tu provisión, tu protección sobre nosotros mientras salimos, entramos, hacemos, nos ocupamos, Señor. Aun cuando no lo reconocemos, tú eres fiel. Ahora, Padre, pedimos que abras nuestro entendimiento a los que estamos aquí en la iglesia físicamente y los que sintonizan por el internet, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestros corazones, abre nuestras vidas, Padre Santo, y háblanos, Señor, Espíritu de Dios, habla nuestras vidas. Sopla el aire, Padre Santo, de vida que aliente y transforme nuestro ser. Todo esto para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede ocupar su asiento. Esta mañana vamos a continuar en nuestra serie sobre el tema de fortalezas. Y hemos establecido que fortalezas tienen que ver con estas paradigmas, mentalidades, pueden ser emociones. Sabemos que literalmente la palabra fortalezas tiene que ver con estructuras, castillos fuertes, cosas que representan una firmeza dura, sólida, un fundamento rígido, algo que no es fácilmente movible. Pero en el ambiente espiritual, estas fortalezas llegan a ser más destructivas por el impacto y la mentalidad que se desarrollan con respecto al tipo de fortaleza que se está hablando. La semana pasada consideramos la palabra temor. Vimos cómo la actitud, el paradigma, ese punto de vista de temer paraliza, llega a formar incredulidad de poder creerle a la verdad y la palabra escrita de Dios. Esta semana quiero tomar el tema sobre la palabra vergüenza. Vergüenza, de igual manera, según los estudiosos, es muy difícil de poder determinar y poder poner, por decirle así, una descripción adecuada académicamente a la palabra vergüenza, porque vergüenza tiene una dimensión múltiple, dimensional, que afecta no solamente lo físico, pero afecta lo mental, lo cognitivo, afecta lo emocional. Y ahora, si usted se pudiera imaginar, también afecta lo espiritual también. Y eso es evidente a través de los textos y pasajes que vamos a observar esta mañana. Y espero que la palabra de Dios nos ayude y nos equipe o nos dé las herramientas apropiadas para poder entender bien cómo es esta palabra vergüenza y qué es cómo Cristo lo trató. Por ejemplo, cuando Él tuvo que enfrentarse con la misma vergüenza de lo que representaba la cruz del Calvario, especialmente para los romanos. Porque para los romanos sabemos que la cruz del Calvario representaba humillación máxima. No solamente la humillación que la persona iba a tener que enfrentar y hacer exhibida frente de toda la sociedad, pero no solamente para el individuo que iba a ser crucificado, pero la vergüenza para el pueblo de donde ese individuo pertenecía. O sea, en este caso, los judíos, porque Jesús era de Nazaret y era del linaje de los judíos. Los mismos judíos gritaban: crucifíquenlo. Entonces, vamos a observar el texto esta mañana que encontramos en el libro de Hebreos, y vamos a ir al capítulo 12. Esta mañana en su pantalla va a salir el versículo 2, pero vamos a enfocarnos en los primeros tres versículos de este capítulo para poder asentar bien el contexto que se nos va y se nos habla con respecto al texto que vamos a leer. Vamos a leer el versículo 2 solamente, que dice, y es bien reconocido entre muchas personas que citan ese texto, dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, y aquí está la palabra clave, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Ya hemos pedido que Dios bendiga su palabra. Ya hemos vuelto a recalcar la importancia de entender lo que es una fortaleza, ese actitud, esa fortaleza destructiva que paraliza nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Y más que nada, esa fortaleza solo puede ser derrumbada por la obra y la sangre de Cristo Jesús y su poder del Evangelio y las buenas noticias que vienen a través del Evangelio de Cristo. Entonces, sabemos que en este texto, una curiosidad que surgió durante mi tiempo de estudio era: ¿qué significaba o cuáles implicaciones tenía que ver la palabra vergüenza? Yo puedo pensar muchas cosas en mi vida por el cual he experimentado lo que es vergüenza. Quizás no sea tan significativa para usted, pero para mí sí, especialmente dado que soy conocido como pastor y ese es mi oficio, a eso me dedico, ese es mi llamado. Pero hay ciertas expectativas que hay y existen hacia pastores. Por ejemplo, uno de ellas, a veces usted ha escuchado o quizás ha experimentado, por el cual, dependiendo de cuánto tiempo usted ha estado dentro de los círculos cristianos o religiosos, bueno, pues que un pastor tiene una expectativa de su vestuario. Y a veces hay esa presión. Otras cosas es la manera de conducirse, la manera de operar, la manera de trabajar, de laborar. Recuerdo que cuando era un contratista, también de la misma manera, habían ocasiones donde uno tenía que conducirse según ciertas normas. Esto lo vemos a través de toda la literatura bíblica. Por ejemplo, un ejemplo de esto se encuentra en Juan capítulo 4. Leímos sobre la historia de la samaritana. Cosa interesante, que la samaritana, si uno hace un análisis de un poco de su trasfondo, pues estaba en su quinto matrimonio, sexto, y vivía bajo la sombra de lo que muchos eruditos llamarían vergüenza. Tanto fue el caso que ella seleccionaba el tiempo donde menos estaba ocupado el foso para ir a sacar agua, por la vergüenza con la que ella vivía. Vemos la mujer que fluía de sangre, buscaba entre toda la multitud que rodeaban a Jesús, y ella tan calladita, donde nadie sospechara que ella existía, quizás por la vergüenza de la enfermedad, porque en aquellos tiempos a sufrir de enfermedad cargaba la connotación que uno era un pecador, que uno estaba viviendo bajo el castigo de Dios. Y esta mujer que fluía con de sangre dijo: tan solo si toco el borde de su manto. O sea, la dimensión de la vergüenza de que nadie se dé cuenta. Vive la persona en aislamiento, apartado, separado, donde nadie se va a dar cuenta de lo que pasa, y tan solo si tocara el borde de su manto. Y no hay ejemplo más grande que uno puede hacer de regresar al principio de la Biblia, en Génesis capítulo 2. Si va conmigo bien rapidito allí, le prometo que todo esto tiene una conexión con todo lo que estamos leyendo en Hebreos. Capítulo 2, versículo 25. Y note bien lo que en este contexto del narrativo de la creación, se nos está diciendo que Dios había hecho las plantas, las aves, las aguas, las estrellas, todo el orden creado. Y aquí, al concluir este narrativo del orden creado que Dios había hecho, mire cómo nos dice el autor aquí en el versículo 25. Lo voy a leer en la Reina Valera y dice: y estaban ambos desnudos. Ahora, no hay vergüenza más grande que estar desnudo. Pero note bien lo que dice las Escrituras aquí: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no que no se avergonzaban. No se avergonzaban. Tanto que era tan perfecto como Dios había creado las cosas antes de la caída, que no existía ese aislamiento, ese sentimiento de inferioridad, ese pensamiento que cruza en la mente cuando uno se llena de vergüenza. Y vemos esto el caso tan solo en el capítulo 2, a la conclusión de que Dios había hecho todas estas cosas. El hombre y la mujer ya coexistían en el jardín, desnudos, debo decir eso, y sin vergüenza. Tan solo si pasamos del capítulo 2 al capítulo 3, vemos un cambio. Bueno, pudiéramos analizar las Sagradas Escrituras y ver cuál es ese cambio. Bueno, sabemos que el enemigo, el engañador, el mentiroso, entró al retrato. Sabemos que todo estaba bien hasta que metió las patas del diablo, dirían algunos. Pero fue el caso aquí. Estaba el hombre y la mujer desnudos en el jardín, sin vergüenza. Entró el enemigo y distorsionó todo lo que Dios les había dicho. Distorsionó una verdad que Dios les había dado completamente la libertad de comer y hacer. En efecto, Génesis 1 dice que les dio dominio sobre todas las cosas, y el hombre tenía la capacidad de darle y nombrar todos los animales del reino. ¡Qué privilegio! También sabemos en el capítulo 2 que el trabajo era parte del orden creativo de Dios. Mucha gente piensa, erróneamente, piensa que el trabajo es una maldición. No es el caso. Según Génesis 2, Dios estableció el trabajo como el orden creativo para que el hombre cultivara la tierra. El trabajo no es maldición, es una bendición. Y vemos esto aquí, que en el capítulo 3, versículo, vamos a leer del versículo 7 hasta el 10, y lo voy a leer en la Reina Valera. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el enemigo los engañó. Ah, ustedes cómanse el fruto prohibido. Cabo que Dios sabe que cuando ustedes lo coman, van a ser como Dios. Eso es el engaño del enemigo. Tú no te preocupes por lo que diga la iglesia, la religión, los hermanos. Tú eres tú, satisfácete a ti. El engaño y la mentira más grande que usa el enemigo. Y mire, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Se les abrieron sus ojos y vieron, se vieron desnudos el hombre y la mujer. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, versículo 8, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron. Otra característica de la vergüenza: el ocultarse. Viene el Creador caminando por el huerto. Ellos se dan cuenta después que comieron el fruto del bien y el mal. Se dieron cuenta que estaban desnudos, se hicieron ropas de hojas y luego escucharon la voz del Señor y se escondieron. Y luego mire lo que dice: de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y el hombre respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Otra característica de vergüenza: miedo. Miedo. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Luego el Señor le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Wow. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en el texto de Hebreos cuando dice que el Señor menospreció la vergüenza que significaba la cruz del Calvario? Eso es muy importante porque, vuelvo a repetir, la persona, dice Esteban Pattison en su libro Vergüenza, Teoría, Terapia y Teología de la Vergüenza, él cita y dice: la persona habitualmente y profundamente avergonzada o atada a la vergüenza está atrapada. La persona está atrapada en su vergüenza. Se rechaza a sí mismo, paralizado, pasivo y a menudo deprimido. ¿Qué impacto tiene la vergüenza? Y olvídese ahorita, a este momento, del creyente y el inconverso. Ambos, personas religiosas o no religiosas, sufren y enfrentan la vergüenza. Hay una diferencia y hay recursos que son enormemente diferentes para uno al otro. Pero cristiano o no cristiano, todo ser humano existencialmente va a enfrentar o lidiar con vergüenza. ¿No me cree? Mire los efectos aún en la juventud, en el día hoy, en el siglo XXI, cómo usan la tecnología del internet para avergonzar a otros muchachitos. Al punto que gente se ha quitado la vida por vergüenza. Aún pastores han quitado su vida por la vergüenza de no ser productivos. Entonces, esto es muy importante que nosotros entendamos y consideremos este concepto de vergüenza y por qué es importante que vayamos a la luz de las Sagradas Escrituras y saber cómo tratar con esto. ¿Cómo podemos superar el engaño de la vergüenza? Esta fortaleza que trata de dominar nuestra mente y nuestro corazón. Algo más que me gustó que dijeron, que dijo este erudito, autor sobre la emoción. De nuevo, él dice que la emoción es un conjunto complejo de interacciones. Por eso no se puede definir tan solamente sencillamente. Entre factores subjetivos y objetivos. En otras palabras, estamos viendo el ejemplo de Adán y Eva. Vimos la múltiple de resultados que causó la vergüenza. Al momento que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entró el miedo, entró el engaño, entró el aislamiento. Cambió todo, aún se fracturó la relación que ellos tenían con Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Porque ellos tenían una comunión libre con el Creador. Que cuando el Creador caminaba, y se pudiera imaginar eso, que el Creador caminaba entre el jardín del Edén y ellos se encontraban con Él y conversaban con Él y tenían comunión. Algo sí sé: la vergüenza destruye las relaciones. ¿No me cree? Usted le presta dinero a alguien que le dice: por favor, préstame $100. le presta los $100 y la persona jamás se vuelve a reportar porque muere de vergüenza porque no le puede regresar $100. Y perdió una relación por 100 miserables dólares. Mucho se pierde, mucho se es afectado. Es un conjunto complejo de interacciones, el impacto que tiene vergüenza sobre las diferentes personas. Es una experiencia dolorosa, no se puede articular bien. Deja a los que lo sienten expuestos y impotentes. Crea una autoevaluación negativa. Entra y se asienta la culpabilidad. Y eso es otro tema que aumenta más cuando hablamos de la vergüenza. Entonces vamos a ver lo que el texto nos va a hablar acerca de este tema. Y bien rápido voy a ir a través de esto. Son 5 cosas que quiero asentarle para nuestras vidas hoy. Con respecto a lo que el autor aquí en el libro de Hebreos hablaba. Primero, vamos al primer versículo. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Las primeras 3 palabras. Por lo tanto. Por lo tanto. ¿Sí? Por lo tanto. Eso gramaticalmente es un puente que conecta 2 ideas diferentes. Si yo le hiciera la pregunta, entonces, ¿qué ideas piensa usted que está conectando aquí el autor cuando dice por lo tanto? ¿Sí? Por lo tanto, todo lo que he venido diciendo en el capítulo previo, ¿sí? Por lo tanto, además, déjeme agregarle adicionalmente esta consideración para que usted vaya pensando todo lo que le acaba de decir. Y si usted hace un análisis del capítulo 11, es lo que muchos llaman, ¿sí?, el museo de fama de fe. De aquellos cuyos nombres se encuentran en el capítulo 11 son héroes de la fe. Son ejemplos de personas que vivieron años antes que esto se fue escrito, que dieron un ejemplo. Vaya pensando en Chespirito. Qué ilustraciones, la India María. Vaya pensando en deportistas grandes, ¿no? Yo puedo pensar solamente en Fernando Valenzuela porque era de los Dodgers y yo soy de Los Ángeles, California, y me gustan los Dodgers. Pero vaya poniéndole ahí nombres significativos en su vida que usted aspira modelar. Personas que se destacaron en sus carreras. Crearon nombres por sí mismos, artistas reconocidos. Estos héroes de la fe creyeron en Dios a través de tiempos muy oscuros en sus tiempos que vivieron. Y por tanto ellos fueron nombrados como amigos de Dios. Lea todo el capítulo 11 de Hebreos. Y el autor dice, por lo tanto, es importante que usted mire todo lo que se ha dicho, esta sección que realmente comenzó desde el capítulo 10, versículo 19. El pensamiento, porque en el griego el pensamiento no funciona como párrafos como tenemos en español, en inglés. Son pensamientos largos. Y el pensamiento que él se está refiriendo aquí empezó en el capítulo 10, versículo 19. Pero algo interesante él dice: por lo tanto, también nosotros estamos rodeados de una multitud de grandes testigos. Cuando las personas en el primer siglo entendían esta palabra testigos, muchos de ellos tenían el concepto romano de un coliseo con espectadores. Pero esto no está hablando de eso. Esto está hablando de personas que han dejado un legado. Cuando yo pienso en eso, yo pienso en mi abuelita. Yo pienso en mi padre. y muy reciente puedo pensar en mi suegro. Te diría, bueno, pues, que te dejaron una herencia muy grande o más de lo que usted puede pensar e imaginar. Me dejaron un legado. Y un legado no se mide por dinero o riquezas. Es invaluable. Especialmente cuando estamos hablando de un legado cristiano. Una herencia eterna. Y es lo que se me viene a la mente cuando yo estudio este pasaje y estoy viendo, por lo tanto, consideren todos esos héroes de la fe, esos testigos que han servido en su vida para estimular y darle un ejemplo de aquella fe. Segundo, tenemos que observar la segunda parte de este texto en Hebreos 12:1. La segunda parte dice: despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Son dos cosas muy diferentes aquí. Primero empieza el autor diciendo, por lo tanto, consideren los testigos que tienen. Segundo, despojémonos, que esto es una admonición negativa, es un mandamiento negativo. Deje esto, deshágase, quíteselo, remueva esto. Si yo era un mentiroso, remueve la mentira de tu vida. Si eras chismoso, remueve el chisme. Yo sé que algunos argumentan que chismología es un don espiritual. No lo es. Si le gustaba el pleito, deshágase del pleito. Ya no sea pleitista. Si tenía actitud negativa, ya no selle, por Dios, sea una persona más positiva. Deshágase de aquello negativo en su vida. Es lo que está diciendo aquí. Despoje. Y por si no queda claro, el autor nos dice de esta manera: de aquellas cosas que nos... La connotación aquí, óigame, yo sé que yo soy muy saludable y puedo correr unas 100 millas, quisiera. Pero la realidad es que un atleta que va a correr millas no está así tan bendecido como yo, o tan llenito como yo. Tal persona va a estar más flaquita, tiene menos bulto que cargar. Y ese es el concepto que aquí el autor está hablando. Tienes que deshacerte de aquello que es excesivo, o excesivo, que no ocupas. Deshazte de estas cosas. En particular, dice el autor, en particular, en especial del pecado que nos asedia. O sea, que aquella cosa que te amarra y te ata y te engancha. Esto es un trabajo duro, es un labor duro, intenso. Mira, si batallas con alcoholismo, ¿qué tienes que hacer? Si batallas con pornografía, ¿qué tienes que hacer? Tienes que buscar la manera, tiene que surgir dentro de ti profundamente un deseo. Tienes que buscar la voluntad por dentro. Y reconocer, por supuesto, que uno no tiene el poder para vencer tales cosas, que va a necesitar algo mucho más grande que sí. Entonces, a eso está diciendo: despojémonos de todo este peso, particularmente el pecado. Pero note bien, ya hemos visto, por lo tanto, que el autor nos llama la atención. Hemos visto una admonición negativa, que es despojémonos, en la segunda parte del versículo 3. Pero vamos a ver algo positivo. Versículo, la última parte del versículo 1 y el versículo 2 dice... Nos da una instrucción positiva. ¿Qué dice? Y corramos. Y corramos. Y corramos. O sea, quiere dar la connotación que el cristianismo no debería que ser pasivo. Su fe no debería que... Mucha gente dice tienen el llamado de calentar bancas. Esto no está hablando de eso, eso contradice todo ese narrativo. Aquí el autor está diciendo, y corramos. En otras palabras, uno tiene que estar en un llamado activo, proactivo, no reactivo. Uno tiene que estar y tomar la iniciativa de moverse. Tiene que haber una continuidad en la vida de fe. Si usted se encuentra estancado, no creciendo, engordeciendo, anchando, no solamente lo físico, pero lo espiritual, entonces hay un peligro. Porque aquí se nos llama a ser activos. Corre, usa la metáfora de un atleta que va a correr una jornada. Pero dice, y corramos con perseverancia. La otra versión dice con paciencia, la misma palabra. Más que tenemos dos connotaciones cuando leemos una versión sobre otra, pero es la misma palabra en el griego. Quiere decir perseverar, luchar, esforzarse, no darse a rendir. Pero note bien algunas cosas que dice ahí. Corramos con perseverancia la carrera. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Esto es la clave que cambia todo y nos separa de la persona que no tiene a Cristo, que es inconverso, y la persona que es hijo de Dios y enfrenta la vergüenza. Unos fijan sus ojos en Cristo y otros los fijan en la psicología, en las cosas de los seres humanos. Y el autor dice aquí de esta manera: fijémonos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Cuando aquí dice que él, menospreciando la vergüenza, podemos, y es apropiadamente poder entender este texto en decir que Jesús, en efecto, por su muerte y su sacrificio en el cruz del Calvario, enfrentando la vergüenza de la ciudadanía o del imperio romano, que usaban esta forma de morir como vergüenza o vergonzoso para la persona. Aún el texto bíblico nos dice en Isaías 53 que morir en la cruz, en el Calvario, este siervo iba a ser como un cordero al matadero. Pero también sabemos a través de toda la literatura del Antiguo Testamento, morir en la cruz era vergonzoso. Por eso los judíos rechazaban a Jesús como un Mesías, porque murió en forma vergonzoso. Y aún para muchos en el día de hoy, el hecho de que un hombre fue crucificado en la cruz del Calvario es vergonzoso. Pero cuando entendemos esta palabra que dice menospreciando la vergüenza, que ella significaba, podemos entenderlo de esta manera: Jesús avergonzó la vergüenza. Jesús avergonzó la vergüenza. Él entendió morir en la cruz era vergonzoso. Él es el autor de todas las sagradas escrituras. En efecto, él es las escrituras encarnadas, según Juan 1:1. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él avergonzó la vergüenza. Eso, tan solamente esa verdad, cambia todo para el creyente. Cambia todo nuestro paradigma, nuestra actitud, lo que informa nuestra teología y lo que informa nuestra conducta. Que Cristo menospreció la vergüenza en la cruz del Calvario, sabiendo que eso era vergonzoso. Sin embargo, Él cumplió la voluntad de su Padre. Que nos deja saber esto, que se encuentra muy escondido en el texto. que es la número 4. Nuestro Señor Jesús fue gozoso. Note lo que dice el texto ahí, en la segunda parte del versículo 2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, agrega el autor, por el gozo que le esperaba. ¿Usted conoce una persona que es gozoso por sufrir? Yo no. Ni en las películas. Pero Jesús fue gozoso que le esperaba. Soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha de Dios. Eso tiene implicaciones enormes para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo es suficiente para deshacer, según Efesios capítulo 2, versículos 11 en adelante, nos dice que la obra y la muerte de Cristo es la centralidad de la fe. Y la muerte de Cristo, o sea, lo que es el Evangelio, derrumba todo aquello que nos separa y nos aísla de Dios. O sea, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Mi pecado pasado, mi condenación, mi culpabilidad, ni mi vergüenza me pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. La obra de Cristo es eficaz, es suficiente para deshacer todo aquello que está en mi ser que me condena. Y eso es lo que el autor aquí está sentando para nosotros, que nos lleva a este último punto, considerar la totalidad de la persona y la obra de Cristo. Mucha gente no entiende esto, por eso viven vida cristiana mediocre, viven en la dimensión de sus emociones. Ay, no me siento, dice una fulana, ay, no me siento digna. Dice un fulano por ahí, ay, Dios nunca me va a perdonar de esto. Yo vivo con esta condenación y me la voy a llevar a la tumba, dice el macho. Pero la obra de Cristo es tan eficaz, tan poderosa, tan suficiente. Todo lo que Él hizo nos lleva a lo que vamos a hacer esta mañana: tomar la Santa Cena. Y mire, tampoco en unos versículos hacia atrás, el autor diciéndonos en el versículo 3 de este capítulo 12, dice las primeras palabras: considerar a aquel, considerar a aquel. Hermano, hermana, usted que nos sintoniza en el internet, considere aquel que murió en la cruz del Calvario. Es lo que está diciendo el autor. Pero al final del texto dice y nos da la razón por qué deberíamos que considerar a aquel. Nos dice considerar a aquel para que tampoco nosotros nos desanimemos. En esta mañana voy a leer otra forma en que el autor lo explica, tan solamente regresando tres capítulos hacia atrás. Capítulo 9, versículos 11 al 15. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, porque me gustó cómo lo dijo la Nueva Traducción Viviente. Entonces dice así: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote. Los que han tomado la clase del tabernáculo van a entender bien este concepto. Sus vidas han sido enriquecidas. Mire lo que dice el autor: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Note bien, todas las cosas buenas que han venido en Cristo Jesús. Y luego dice, el centro en ese tabernáculo superior, otra palabra que no nos da el tiempo de desglosar. Pero no era como el tabernáculo que experimentaban los seres humanos. Y dice, y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Wow. No forma parte del mundo creado. con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró al lugar santísimo. ¿Dónde entró? Al lugar santísimo, donde está el mero, mero Creador. Y una y sola vez y para siempre. O sea, esto es una, es un derramamiento de sangre perpetuo. No en que Él sigue derramando su sangre, sino que solo lo derramó una vez. Y una vez es suficiente por todas las veces. Perpetuamente. Siempre. Y aseguró nuestra redención eterna. Wow. Si hay un argumento contra Jacobo Armenio, esto es una redención eterna. Él nos ha dado una seguridad. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cinesas y la novia podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense, dice el versículo 14. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia. La sangre de Cristo purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. ¿Sabes por qué no puedes adorar a Dios con una conciencia limpia? Porque no te has bañado con la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz del Calvario. Por eso no eres indigno, indigna de venir y alzar tus manos en la casa de Dios y alabarle libertadamente. Y Él dice: Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que Dios, todos los que son llamados, puedan recibir la herencia eterna que Dios les prometió. Pues Cristo murió para liberarnos del castigo por los pecados que habían cometido bajo este primer pacto. Esta mañana vamos a tomar la cena del Señor. Usted que nos ve en el internet, yo le voy a pedir que este es el tiempo donde usted puede o pueda tomar los elementos y recordar aquella noche que el Señor iba a ser entregado. Algunos lo han llamado la noche escandalosa, la noche de terror, la noche de muerte, la noche que Él fue traicionado, entregado a esos soldados. Condenado, aquel que no conoció pecado fue tratado como pecador. El libro de Éxodo, capítulo 12, nos recuerda qué es lo que es la Santa Cena, porque ahí toma su fundamento la Pascua, la noche que los israelitas iban a ser trasladados de esclavitud a su libertad. La sangre de Cristo y su muerte representa el precio que Dios pagó para comprarnos del yugo del pecado y de la muerte. Y satisfacer la santa ira de Dios por nuestro pecado y rebelión. Por eso, la Santa Cena tiene una connotación un significado muy poderoso para nuestras vidas. Esta mañana, al entrar a la iglesia, usted recibió una copita como esta. Y la noche, esa noche que Jesús fue crucificado y iba a ser, estaba con los 12. Y ellos estaban comiendo, algo que los latinos nos gusta hacer, comer. Y esa noche que estaba con ellos, Él tomó el pan. Ese pan se conoce como el pan de unidad. Y Él lo tomó y lo partió a la mitad, tal como así. Y dio gracias a Dios. Esta mañana lo que quiero que haga es que tome su elemento y ábralo aquí, la parte de arriba, y tome el pan que se le proveyó en su alimento. Y de la manera que Jesús elevó el pan y dio gracias a Dios el Padre, nos dice el apóstol Pablo que él dice, este pan representa, no es que se convierte, sino que este pan solamente es pan, lo compramos en la tienda. Pero el simbolismo detrás de este pan representa el cuerpo de Cristo que fue inmolado, que fue torturado, que fue crucificado, que fue azotado, bofeteado. La noche de la Vía Dolorosa o Viernes Santo fue llevado por aquella Vía Dolorosa, la gente riéndose, tirándole piedras, tirándole cosas. En su cuerpo Él cargó el peso de nuestra condenación. Ahora esta mañana le voy a invitar, con ese espíritu de humildad y agradecimiento por el sacrificio y lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, tome el pan conmigo esta mañana. Gracias, Señor. De esa misma manera, abra, si es tan amable, abra la copa que se le proveyó para usted con el vino. Y de esa misma manera, el Señor, después de haber partido el pan, bebieron. Y levantando la copa, el Señor dijo, este vino, esta copa, si usted está en el internet, tome cualquier copa que usted tenga. Y Él dijo, la sangre o el vino que usted ve en la copa, de la misma manera como el pan, representa la sangre que va a ser derramada en la cruz del Calvario, que limpia, según el texto que acabamos de leer en Hebreos capítulo 9, la sangre de Cristo nos limpia y nos lava de todo mal y limpia la conciencia para que podamos adorar a Dios libremente. Esta mañana eleve su copa. Gracias, Señor, por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, tu sangre que nos limpia y nos lava de todo mal, para tu honra y gloria. Amén. Tome la copa.